identidades, expandir límites corporales y reivindicar la disidencia. Nos contaba qué hará y en qué se ha inspirado.
También habla un poco de las infancias queer y gays y homosexuales en entornos rurales, que es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Yo me he criado en un pueblo de La Mancha, de Guadalajara, en Villanueva de la Torre. Y claro, a mí me pasa una cosa muy curiosa, que es que a mí no me... Hay una cosa en los entornos rurales que a mí no me dejaron, por ejemplo, con mi adolescencia, pues no creer, por ejemplo, en un ámbito religioso, ¿no? Como que yo tuve que creer en Lady Gaga, ¿sabes? Y está inspirado mucho en Lady Gaga esta pieza por eso.
Devotion es una pieza de danza contemporánea creada por él mismo que propone una reflexión sobre la discriminación que sufren las personas LGBTIAQ+. La actuación forma parte de Cultura Orgullosa 2026, que es una iniciativa de los Ministerios de Igualdad y Cultura del Gobierno de España que se organiza con motivo del Mes del Orgullo, que fue en junio. Será hoy a las 8:30 en la nave principal del museo.
Pues así terminamos. Les vamos a dejar ahora con nuestros compañeros Iván Herrero y Francisco José Pacheco, compañeros de deportes y zona mixta a las 3. Más información. Buenas tardes.
Zona Mixta, Iván Herrero.
Muy buenas tardes, familia. Esto es Zona Mixta y hoy Estefanía Fernández ha logrado su segunda plaza, la clasificación en una prueba más para el Mundial de Piragüismo. Francisco José Pacheco, buenas tardes.
Muy buenas.
No se cansa esta mujer, ¿eh?
Es que yo creo que se ha acostumbrado y nos está acostumbrando muy mal, ¿eh?
Muy mal acostumbrados estamos porque Estefanía Fernández ya estaba clasificado para el K1 5000 al lograr medalla en 3 Copas del Mundo y hoy ha añadido una clasificación más para disputar junto a Begoña Lazcano el K2 500 en Polonia. Estefanía Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Enhorabuena, Estefanía, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad es que hoy ha sido una mañana importante. A las 9 de la mañana disputábamos la final selectiva del K2 500 metros y conseguí la primera posición con mi compañera, con la que también clasifiqué el año pasado el K2, con Begoña, y la verdad es que fue una carrera muy bonita, muy sufrida aquí en Trasona, pero al final conseguimos la primera plaza y muy contentas de en este caso yo, de clasificar 2 pruebas para el Mundial.
¿Cómo lo has vivido vosotras dos desde dentro? Porque desde fuera hemos visto que quizás Carolina García y Nerea García empezaban un poquito por delante. Habéis ido remontando diferencias mínimas. ¿Cómo se vive?
Exacto. Sí, ha sido una carrera muy psicológica y sobre todo eso, mucha mente fría. Al final nuestras bazas era nuestro ritmo medio, que tenemos muy buen ritmo y ese sprint final. Entonces, pues bueno, conseguimos hacer nuestra carrera, como he dicho, con esa mente fría de mantener la calma en los primeros metros de la carrera y lucharla hasta el final, hasta la línea de meta.
¿Y cuánto de confiada estabais en que podíais sacarlo?
Pues estábamos muy igualadas. La verdad es que entrenando estaba la cosa muy igualada. Entonces tenía que darse el día hoy, encontrarnos bien, poder hacer nuestra mejor regata y a ver qué pasaba. Y al final, en una prueba tan corta, se decide todo pues en photo finish.
Ahora preparar 2 pruebas tan distintas como el 5000 y el K2 500, pero antes Campeonato de España, que arranca esta tarde. No sé con qué sensaciones, con qué objetivos, porque también hay plaza en el K1 5500. No sé si está ese como reto o la idea está por otro lado.
Pues ahora mismo centrada en lo que hemos conseguido y, como bien has dicho, voy a remar tanto el K1 como los barcos de equipos en el Campeonato de España y sobre todo también apoyar dando los máximos posibles puntos al club, que al final estoy muy respaldada y cualquier cosa me ayudan, pues entonces intento yo responderle con dándole los mayores puntos y ojalá estemos también por podium, por club y a disfrutar también de este fin de semana del Campeonato de España, pero ya es otra presión.
Otra presión distinta porque el objetivo de hoy está cumplido y te vamos a ver en dos pruebas por lo menos en ese Mundial de Poznan en Polonia el próximo mes de agosto. Otro día hablamos para ya echarle más tranquilidad a lo que has conseguido hoy, Estefanía, pero queríamos abrir dándote la enhorabuena. Un fuerte abrazo, amiga.
Muchísimas gracias por todo el apoyo.
Estefanía Fernández estará en dos pruebas del Mundial de Piragüismo y en atletismo Jorge Hernández disputará también la prueba individual del 100 metros lisos en los europeos de Birmingham. Ayer cerrábamos zona mixta, refrescando página continuamente, y a eso de las 4 se confirmó su clasificación.
Era un objetivo realista de temporada acudir al europeo, entonces yo tenía esperanza de que iba a estar y ya hoy se ha confirmado.
Y ojo que al repóquer de atletas pacenses y el zafrense David Barroso, más el emeritense Jorge González y la verata Laura Luengo, se le puede sumar el nombre de Luis Carretero. El entrenador de momento va a estar el lunes con todo el equipo nacional de relevos en un training camp preparatorio. Habrá que esperar qué dice después la convocatoria del europeo. El resto de la actualidad pasa principalmente por el fútbol, donde el Cori analiza su primera derrota de la pretemporada, 4-1 ante el Valladolid, y degusta un nuevo fichaje, Josu Galastegui. Cacereño y Extremadura no se salen del guión en la lectura de lo que fueron las victorias ante Villanovense y Villafranca.
Contento, no ha habido lesiones, que también es importante, y bueno, sumar más minutos.
Evidentemente todavía nos queda mucho por delante, así que bueno, contento porque cada día los chicos van asimilando mejor el trabajo.
Los tres, al igual que Mérida, repetirán partidos este fin de semana. El cacereño, por cierto, jugando competición en la Copa Federación, que es un paso para clasificarse a la Copa del Rey. Y al margen del fútbol, Paula José María avanza en el P1 de Pretoria. Miriam Casillas trabaja en su recuperación para reaparecer cuanto antes, tras lesionarse justo antes del inicio del periodo de clasificación olímpica. Y el Alcáceres descubre poco a poco su nuevo proyecto, Pacheco. Lo primero es el cambio en la presidencia, se van a Álvarez y llega Sofía Rodríguez.
Sí, supongo que además el cansancio, todo lo que implica y el desgaste que implica, pues al final necesita también refrescar un poquito de aire fresco también.
Ahora hablamos con ellas. Juanjo Fernández está en la técnica, Laura Gómez en la producción. Os hablan Francisco José Pacheco, Iván Herrero Bermejo. Juanjo, dale candela a Zona Mixta. Ya son dos los partidos que han disputado los cuatro equipos masculinos de Primera Federación. Coria, Cacereño y Extremadura cerraban ayer la jornada intersemanal con encuentros muy diferentes. Extremadura y Cacereño ante rivales de inferior categoría, el Coria frente a un histórico del fútbol nacional como es el Valladolid. Y evidentemente aquí el resultado sí que es lo de menos, porque el Coria perdía 4-1 ante un club de solera y superior categoría como el Pucela, ¿no? A destacar la presencia en el once titular del recién llegado Alberto Moreno y el anuncio pocos minutos después del partido de un nuevo fichaje, el delantero Josu Galastegui, que lleva 2 años en Primera Federación, primero con el sanluqueño y la pasada temporada con el Europa, con el que luchó por el ascenso a Segunda División. En total, más de 1.500 minutos de experiencia. Alfonso Gutiérrez, director deportivo del Coria, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, visto los números, no tiene mala pinta este delantero, ¿no?
Bueno, más que delantero es un extremo, medio punta, un jugador de segunda línea más que de nueva referencia, ¿no? Es más un jugador de ataque, ese jugador con calidad, último pase, que nos venía faltando a día de hoy en la plantilla y bueno, del que personalmente espero que nos dé muchas alegrías.
Alfonso, ¿qué te dicen cuando llamas de parte del Coria?
Bueno, yo antes que nada, si algo he aprendido en este mercado es que tengo que llamar a todo el mundo llorando para que me reciban con los brazos abiertos.
¿Es más difícil o más accesible de lo que pensabas el mercado? ¿Resulta más complejo de lo que a lo mejor preveíais cuando llegaste ya a esta Primera Federación?
Bueno, yo tenía claro que iba a ser complicado, pero me siento orgulloso de haber transmitido 19 propuestas a jugadores, de los cuales he podido cerrar 18 jugadores. Entonces, es tener muy claro cuáles son los perfiles a los que podemos optar, cuáles son los perfiles que queremos firmar y a partir de ahí cocinar los fichajes a fuego lento.
El objetivo era muy claro sobre la plantilla que queréis, gente que tenga hambre y que quiera venir también a dejarse ver en esta categoría. ¿Eso quiere decir que podéis renunciar ¿Y a cosas más grandes? Pues la competición lo dirá, ¿no, Alfonso?
Correcto. Bueno, al final creo que hay cosas grandes de chicos de 23, 24 años. Para mí el fichaje de Alberto Moreno es un fichaje de la categoría, es un fichaje de un futbolista de fútbol profesional que viene de varias canteras, y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que optar, ¿no? Yo ya ese futbolista que venga con 29, 30, 31 años a Coria, sinceramente creo que no es nuestro mercado, que no es mi visión de mercado ni mi visión de la categoría, y que yo lo que quiero es gente con hambre, que se pueda revalorizar y que, bueno, pues le pueda generar una plusvalía al club en el mercado invernal.
Y han tenido a lo mejor un rol más secundario los equipos los que vienen, pero tienen minutos en la categoría, que supongo que eso también ayuda a la hora de afrontar, de estrenarse en Primera Federación.
Claro, eso es imprescindible. Cuando tanto el míster como yo nos sentamos a perfilar la planificación de la plantilla, teníamos claro que la base de segunda red, pues queríamos que fueran nuestros jugadores del año pasado, firmar dos, tres futbolistas más diferenciales que fueran también de segunda federación, y a partir de ahí, pues bueno, esperar sobre todo a este tramo final de mercado para poder firmar esos 5, 6, 7 jugadores que viniesen de primera federación a, bueno, darte un poquito más de sobre todo experiencia en la categoría, ¿no?
¿Y qué nos está faltando ya, Alfonso?
Bueno, pues es verdad que tenemos cerrado ya el punta, tenemos cerrado un central, nos queda cerrar otro central, un medio centro y otro delantero.
Y esos dos que están cerrados, ¿los vamos a ver ya el sábado en el próximo partido amistoso, como ayer vimos a Alberto Moreno?
Bueno, a Josu sí, ya que estaba presentado. Josu sí se estrenará con nosotros el partido contra el Ávila. El delantero se incorporará seguramente mañana con el grupo. No sé si, bueno, va a poder llegar con sesiones para poder afrontar el partido del sábado, pero el central no. El central hasta el lunes no tiene incorporación en nuestro club.
Oye, tú que has movido el mercado, ¿estás realmente loco?
Está realmente en el momento de que o los clubes se sientan y empiezan a ver lo que es, o a la Primera Federación y al fútbol le quedan 3 años. O sea, es una aberración lo que para mí se está pagando en estas categorías.
¿Hace más difícil que equipos como el Coria puedan estar en una categoría como esta?
No sé si lo hace más difícil, pero desde luego lo hace más ilusionante. Yo lo que transmito a todos es que, bueno, el esfuerzo que nosotros hagamos a lo mejor es, pues, el poquito más que le puedan dar en otros clubes, que para ellos se ve reflejado que no es un esfuerzo, pero lo que sí está claro que, bueno, para equipos como Coria, bueno, pues entiendo que como cacereño, cualquiera de los extremeños, que somos clubes más humildes, pues lo hace más bonito y más apasionante.
Oye, ¿está respondiendo el público?
Para mí no. Para mí no. O sea, una población como Coria de 12.000 habitantes que a día de hoy tenga 800 abonados, desde mi punto de vista, como director deportivo, no sé qué más quiere la población y qué más quiere la comarca.
Ahí el llamamiento al público de lo que es la categoría y de un poco también que va relacionado con lo que dice, ¿no? Si no hay apoyo de la afición de casa, esto es muy caro para los ingresos que da.
Totalmente. Para mí, siendo honesto, los únicos que están respondiendo son ayuntamientos y las empresas locales. A partir de ahí, si no fuese por el Ayuntamiento de Coria y por las empresas locales, el club no podría salir a competir. Sí. Nuestra masa social se ha ampliado con respecto al año anterior, si no me equivoco, la última vez que hablé con el presidente sobre el tema, eran entre 100 y 150 socios nuevos. Yo entiendo que es una población de 12.000 habitantes, pero que, joder, que es Primera Federación.
¿Y en algún momento habéis arrepentido de haber conseguido el ascenso?
No, no, en ningún momento, desde luego. La verdad que estamos disfrutando, yo en la parcela deportiva, la directiva, en la función organizativa, estamos disfrutando cada día que va avanzando más y en ningún momento nos hemos arrepentido, desde luego.
Bueno, pues esperemos que la afición despierte, que pase el verano y se vayan abonando, porque va a ser una temporada más que ilusionante para este Coria en lo deportivo y más bonita, porque estáis en Primera Federación y ayer jugasteis contra un Valladolid que tampoco es algo que se vea todos los días por Coria, Alfonso.
Totalmente, ¿no? Al final, guardando siempre respeto y siendo humildes, años anteriores estábamos cerrando pretemporadas con equipos de Primera Extremeña, Tercera Federación, algún día podría visitarnos algún equipo de Segunda B, y la realidad es que a día de hoy estamos cerrando partidos de pretemporada contra un histórico de fútbol profesional como es el Real Valladolid, contra equipos de la categoría como Extremadura, Unionista, Zamora. El otro día tenemos la suerte que nos visita el filial del Córdoba. La realidad es que yo creo que el club ha pegado un paso exponencial y que la pelotita, pues, va por encima y por delante de lo demás.
¿No te vas de vacaciones ya, Alfonso?
No, Pachi, ojalá, pero bueno, entiendo que mi mercado va a aguantar hasta el día 31 de agosto a las 12 de la noche y ahí verdaderamente es cuando podré analizar y veré si me merezco nuevas vacaciones.
Míralo por el lado bueno, que en septiembre los hoteles son más baratos, Alfonso. Eso, que siga yendo.
Lo digo.
Que vaya bien la pretemporada. Un abrazo.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande.
El Coria jugará el sábado ante el Ávila. También jugarán Extremadura y Cacereño, que ayer ganaban sus partidos ante rivales de tercera. El Extremadura 1-5 frente al Villafranca. El Cacereño 0-2 contra el Villanovense. No jugó ayer Sergio Navarro, que sigue con molestias. Los partidos acabaron con victoria y con sensaciones y valoraciones positivas, como es habitual en los entrenadores. Julio Cobos y David Rocha.
Más allá del resultado, que es anecdótico, siempre te gusta ganar, lógicamente, y eso refuerza un poco todo el trabajo que se está haciendo. Creo que hemos sumado minutos en un partido amistoso, contento. No ha habido lesiones, que también es importante, y bueno, sumar más minutos.
Contento porque se van viendo cosas de las que queremos trabajar. Evidentemente todavía nos queda mucho por delante, así que bueno, contento porque cada día los chicos van asimilando mejor el trabajo.
Del mercado, el Cacereño espera dos fichajes. En julio, como os ha hablado, de una posibilidad de tener una tercera incorporación, depende de cómo vaya la pretemporada. Ya sabemos que aquí van lentos. También en el Extremadura, porque dice David Rocha que no hay que tener prisas para incorporar a jugadores, 4 o 5 son lo que falta, que den el necesario salto de calidad al equipo. Son dos fichas senior la que tiene y el resto serán jugadores sub-23. Por su parte, el Mérida ha vuelto al trabajo tras presentar ayer sus equipaciones, y en primera femenina, con el Cacereño de vacaciones, el WIPI es por Extremadura, trabaja con la mirada puesta en el amistoso del sábado. Por cierto, en la segunda federación femenina todavía no tenemos ni calendario ni confección de grupos para esta división, para el Cacereño Atlético. Tela. Vamos con el baloncesto.
Refrescando la actualidad deportiva, Zona Mixta.
Renovación y cambio en la directiva. El Alcácer acaba julio dando el empujón definitivo a la nueva temporada. Primero fue la presentación de una campaña de abonos que mantiene los precios de la última temporada, 70 el más caro, 60 las renovaciones. Lo siguiente fue desvelar los primeros nombres de la plantilla. La mejor jugadora de la pasada temporada, Nerea Liste, seguirá. Hoy hemos sabido que no tendrá de pareja de baile a Victoria Gauna, que marcha Ardoy. Y el otro movimiento es la oficialidad de lo que ya anunciaban hace unas semanas, el cambio en la directiva. El más visible se da en la presidencia, donde Ana Álvarez deja el cargo tras 4 años al frente del Alcáceres. Ana Álvarez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Cómo
han sido
siendo?
Cinco años de presidenta.
Madre mía.
Los 5 años de competición de Liga Challenge. Entré justo en la creación de la Liga. Entré como presidenta.
Qué rápido se me ha pasado el tiempo, Ana.
Se pasa volando, sí. A mí se me habrá hecho un poquito más largo, pero se pasa volando, sí.
Un día, Ana, tenemos que saber todo el esfuerzo que se hace para que el equipo salga, no solo digo el esfuerzo económico, sino también el esfuerzo familiar.
Sí, la verdad es que, bueno, tengo que decir que tengo sentimientos encontrados, que estoy contenta porque entra una directiva más amplia, muy buena, con muchísimas ganas de trabajar. Bueno, la presidenta Sofía, que ahora hablaréis con ella, viene del mundo del baloncesto. Su padre estaba ligado al baloncesto, ella también, sus hijos. Yo estoy súper contenta. Y contenta también porque por toda la gestión que hemos hecho durante los años que hemos estado. A la vez estoy triste porque me gusta, porque creo firmemente en este proyecto deportivo. Soy del Alcáceres y del ADC más que nunca. Y bueno, pues intentaré seguir ligada a todo lo que pueda, pero ya no a nivel junta directiva y tal. Pues por eso, por lo que decís, cada vez más complicado compaginar todo, trabajo, familia y la gestión de los dos clubes.
Te iba a decir, no hables muy mal de lo duro que es, porque nos está escuchando la nueva presidenta y a ver si la vas a asustar. Sofía Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién te ha metido en este embrollo?
Yo qué sé, aquí el grupo de padres que ha entrado conmigo. Ahí me señalaron, me dijeron tú de presidenta, tú.
¿Cómo es el tránsito, Sofía? ¿Cuándo empezáis a hablar? ¿Cuándo sabes que Ana se va y decidís dar el paso para ser la presidenta del del Alcáceres.
A ver, Ana, por motivos laborales y personales, ya llevaba unos meses diciendo que ella quería dar un pasito atrás. Y entonces, bueno, hablando entre unos padres y otros, padres que ya hemos hecho cosas dentro del club, pues dijimos, pues vamos nosotros para adelante y así ha sido.
El objetivo es mantener, supongo, la ilusión que se ha traído desde años atrás.
Mantenerla y superarla, ¿por qué no? Evidentemente. Evidentemente.
Porque entiendo, Sofía, que la filosofía es la misma, como decías, con el ADC de la mano, pero ¿cómo se intenta superar esa ilusión? ¿Qué se busca en esta nueva etapa? ¿Qué creéis que podéis aportar distinto?
Pues, a ver, nosotros creemos que podemos aportar mucha visión nueva. Somos bastantes en la junta directiva, como ha dicho Ana, ella sola y Fernando. Y entonces, bueno, ahora mismo hay muchos padres con muchas ideas que yo creo que son ideas nuevas, que ahora mismo sí se pueden llevar a cabo, porque estamos varios. Sin embargo, bueno, cuando estaban Ana y Fernando Pozo, pues era complicado, estando solo dos personas.
¿La confección de la plantilla te toca a ti o te ha quedado Ana ya hecho mucho?
La confección de la plantilla, para eso está Jesús, nuestro superentrenador y director técnico, que la tiene ya prácticamente cerrada.
Ahí te toca la cara fea de decir, no hay dinero, Jesús, no hay dinero para eso.
Sí, y muy fea.
No recuerdo a quién se lo escuchaba una vez, Ana, que le preguntaban, oye, eres el líder de este proyecto, ¿qué pasará cuando tú te vayas? Y decía, muy mal lo he tenido que hacer si no hay un relevo que me garantice que esto va a salir bien. Por lo que dice Sofía, muy bien lo habéis tenido que hacer, porque encima es más la gente que quiere seguir lo que habéis hecho hasta ahora.
Pues mira, eso la verdad es que me hace mucha ilusión que haya entrado. Bueno, tengo que decir que tenemos una junta directiva, cuando yo estaba, creo que somos seis, Sofía ya ha estado en este último año con nosotros, con lo cual es verdad que ella viene ya de un año, de muchos años en el mundo del baloncesto, pero un año ya en la junta directiva del Alcáceres. Y sí que teníamos a lo mejor menos dividido las parcelas del trabajo, pero bueno, tengo que dar las gracias a mis compañeros de junta directiva, a José, que es espectacular, y a José Castaño, a Idoya, nuestra médico, a, por supuesto, a Fernando Pozo, que ha estado conmigo, a Sofía, que ha estado el último año, a Alberto, o sea, todos hemos aportado nuestro grano de arena. Es verdad que a lo mejor el peso más tal, pues lo llevábamos Fernando y yo. Ahora entra un grupo de padres, bastantes, que tienen de nuevo pues la ilusión con la que entras, ¿no?, a un proyecto. Yo me acuerdo cuando yo entré, pues entras con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas, y eso está fenomenal. Y luego, pues más padres para poder repartir las más tareas, y lo van a hacer muy bien, nos van a superar en muchas cosas, y van a mantener la ilusión, lo que yo quiero es que la gente, pues, haya más gente que se aficione y vaya al pabellón
que
a vernos.
Que nos deja en buenas manos, ¿no?
Yo voy a ser la primera que voy a estar ahí.
Ana, nos deja en buenas manos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso estoy segura.
Ya se ha ido viendo, por ejemplo, cómo se está ese paso al frente, por ejemplo, la comunicación, cómo se está moviendo ahora el equipo. No sé si, recordando lo que nos escuchábamos antes de Alfonso Gutiérrez con el Coria de fútbol, si un poco el reto, Sofía, es que haya más gente en el pabellón y valore el baloncesto que se ve en Cáceres.
Hombre, pues ese de siempre yo creo que es un reto, y nuestro baloncesto se ve que si se necesita que te vaya más gente al pabellón. Entonces, bueno, ahí estamos intentando buscar iniciativas que a la gente ilusione, ya no solo por ver el baloncesto femenino, que además hacen siempre luchan muchísimo en la pista y tendrán más o menos calidad, pero desde luego se dejan la piel en cada partido, y eso creo que es algo que siempre todos los que van a ver al Alcáceres lo dicen. Entonces, bueno, que se vea reflejado en el pabellón, que haya más gente, que haya más ganas de ir, es algo que tenemos que conseguir sí o sí.
Porque espectáculo va a dar el equipo de Jesús Sánchez. Ana, que ha sido un placer compartir estos años. Muchas gracias por la amabilidad y la disponibilidad constante. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por el trato durante estos años, ¿eh?
Sofía, muchas que bienvenida. Gracias. Toda la suerte del mundo para esta nueva etapa.
Muchas gracias. Yo desde luego quiero dar desde aquí las gracias a Ana y a Fernando. Y nada, pues eso, que José Idoya y Alberto, que eran los que estaban conmigo en la junta directiva también el año pasado, siguen para adelante.
Bueno, un abrazo a las dos y suerte para esta nueva etapa. Por cierto,
venga, muchas gracias.
Para acabar con el baloncesto, solo decir que el BCB ha anunciado hoy una renovación más. Sherif Idris, pívot que el año pasado promedió 14 puntos y 6 rebotes en 17 minutos por partido, seguirá a las órdenes de Pablo Cuevas en Segunda FED.
La información más fresh del deporte en Zona Mixta.
Debutó en Lanzarote en marzo con una octava plaza en Copa del Mundo. Al mes recibió la insignia de oro de la Federación Española de Triatlón y en la última prueba antes del inicio de la clasificación olímpica se lesionaba en Yokohama y no la hemos podido ver competir más. Digamos que este es en tres titulares el año de Miriam Casillas tras ese brillante final de temporada con victoria en Chile. Miriam Casillas, buenas tardes. Hola Miriam, buenas tardes. Teníamos por ahí a Miriam Casillas.
Si la podemos recuperar, sí.
Pero estamos... creo que se nos ha caído la comunicación, a ver si podemos hablar con la triatleta pacense, que como decimos, se está recuperando de una lesión en el pie, todavía sin una cita clara en la que acudir, aunque con las pruebas de Pontevedra en septiembre quizás como objetivo principal en el inicio de la clasificación olímpica, que siempre es importante, Pacheco.
Sí, además se lesiona yo creo que en el mejor momento, ¿no? Pero es verdad que le ha hecho muchísimo daño esta lesión, es muy larga, y sobre todo la recuperación, ¿no? A ver cómo vuelve también, que es lo más importante, saber cómo está.
Seguro que bien, porque es una triatleta que, como decimos, ya siempre se ha recuperado, ¿no? Ya fue con molestias a los Juegos Olímpicos de París y poco a poco fue recuperándose hasta esa victoria en Chile. Lamentablemente, como decimos, se lesionó en Yokohama. Mientras recuperamos la comunicación con Miriam Casilla, contamos otras cosas, como por ejemplo que en pádel, Paula José María se ha estrenado hoy en Pretoria con victoria. La extremeña y Bea González han ganado a Marta Talabán y Jess Castellón. Sí, sufrieron en el primer set para imponerse en el tiebreak. En la segunda manga, superioridad clara para vencer 6-2. Han caído Lorena Rufo, José Diestro y Pincho Fernández en estos octavos de final. Y ya nos escucha Miriam Casillas. Hola Miriam, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Se nos iba la comunicación, te iba a decir que de los tres titulares me faltaba uno, que eres, además eres youtuber y podcatera con tu hermano desde hace un mes más o menos.
Sí, un pequeño proyecto, ¿no? Al lado de los grandes proyectos, sí.
No sé si eso ayuda a sobrellevar mejor la lesión de la que te recuperas estos días.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que a veces tener la mente despejada y no estar pensando todo el rato en la lesión, pues puede ayudar también a llevarlo mejor.
¿Cómo estás? ¿Cómo va ese pie?
Pues va mejor, la verdad, ya estoy corriendo, ahora me queda poder meter más entrenamiento. Es verdad que es una lesión complicada, pero bueno, no sé si yo soy demasiado positiva, pero creo que tengo claro que voy a volver, que tardaremos un poquito más, un poquito menos, pero que estamos en el camino.
¿Y para cuándo te pones esa fecha?
No me he puesto fecha por ahora. Lo que quiero es estar bien, estar recuperada y poder que cuando vuelva, volver en mi mejor estado de forma.
¿Con la experiencia una asume más eso, que lo mejor es no ponerse plazos?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la experiencia también te da un poco eso, ¿no? Que sabes que al final pues lo importante es estar bien, estar recuperada y luego cuando esté recuperada pues ya... si puedes competir sano y en forma, pues al final lo demás llega.
Sí, pero además es algo que en estos dos últimos años, desde justo antes de París, ha costado, ¿no? El correr sin dolor, el no tener problemas.
Sí, para mí ha costado, es un poco una lesión complicada que tengo y que llevo manejando un par de años. Entonces, bueno, ahora ha sido un momento de quizá pues... parar un poco más y para intentar que los próximos dos años que vienen pues tener mucha más seguridad y muchas más garantías de poder estar compitiendo sin tener que hacer pequeños parones.
¿Y qué se hace mientras? ¿Cómo se entrena?
¿Perdón?
¿Que cómo se entrena con la lesión? ¿Qué se hace mientras te recuperas?
Bueno, pues es curioso, pero al final creo que cuando estás lesionado entrenas incluso más o tienes menos tiempo que si no lo estuvieras, aunque no lo parezca. Al final, en nuestro deporte, que combina natación, bici y correr, yo lo único que he estado sin poder hacer un tiempo ha sido la carrera a pie, con lo que, bueno, pues he incrementado el volumen tanto en natación como en bici. Me he centrado en eso. Al final, en nuestro deporte también poder mejorar las otras dos disciplinas, pues seguramente cuando vuelva a estar en la línea de salida me dé un punto extra para llegar mejor a la carrera a pie. Entonces, eso es en lo que me he centrado y al final es verdad que, aparte del entrenamiento normal, quizá tienes más sesiones de fisioterapia, de tratamiento, de ejercicios, que al final ocupan la mayor parte del día.
Miriam, que lo tenemos que dejar, que se nos acaba el tiempo, que hablamos cuando vuelvas. Un abrazo y a seguir bien.
Muchísimas gracias.